Episodio 163, las preguntas de ventas del Premium. Vendedora del universo, te saluda Ricardo Ramos, formador de venta en el sector de la distribución y conductor sin carnet, sin coche, sin moto, sin nada de nada de este podcast solidario Ventas Éxito, un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti, solo para ti, para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy octava entrega de las preguntas de venta que han salido en la Masterclass del Premium sobre prospección, gestión del miedo, pilares básicos de un vendedor y las competencias de un vendedor. Pero antes, rápidamente, recordarte que en ventasexito.com tienes formación online para vendedores, donde vas a encontrar masterclass semanales con expertos en venta, audiocursos con lecciones semanales para que te formes entre cliente y cliente, la comunidad del club de lectura para leerte un libro de venta al mes garantizado, podcast premium y clases en vivo de venta. Esta semana tenemos la Masterclass con Alessandra Barragán, que es coach en gestión de tiempo y productividad, y vamos a ver los hábitos productivos que debemos adquirir los vendedores. Una Masterclass que va a estar genial. También seguimos con la cuarta lección del audiocurso de psicología del precio, que este miércoles la desbloqueamos, donde vamos a aprender 6 técnicas para presentar nuestro precio. También el club de lectura, seguimos leyéndonos el libro del mes que hemos elegido entre todos los miembros, que es Lo que no te cuentan los libros de venta, de Mónica Mendoza. Y al final del mes, pues, tenemos la sesión del club para hablar del libro con la autora, que ya ha dicho que sí y estará con nosotros en la sesión del club hablando de su libro, y podrás preguntarle cositas y hablar con ella, y bueno, va a estar una sesión muy muy animada. Pues nada, no te lo pienses más y únete a la gran comunidad de vendedores de élite, donde aprendes de ventas toda la formación que nunca tuvieron. ¿Dónde? Todo en el Premium de ventasexito.com. Y ahora sí, vamos ya con las preguntitas de ventas que han surgido en la Masterclass del Premium de Ventas Éxito. ¡Vale, vale! Dice, ¿qué me aconseja para hacer constante la prospección?
Tremenda pregunta. Es uno de los capítulos del libro, de hecho, que se llama Time Blocking, o bloqueo del tiempo. Lo primero, si la prospección hoy día es tu prioridad, ¿cierto? Y en tu rol de vendedor tienes que captar nuevos clientes como prioridad número uno, el consejo, ¿cierto?, es bloquear tu agenda, ojalá durante al menos una hora al día, y ojalá la primera hora del día, y no armar tu día en función del correo, de las cosas que tienes que responder, de las cosas pendientes, sino que partir el día con lo más importante, y en este caso, la prospección. Ojalá en la primera hora del día, y ojalá fuera más, si se pudiera, pero por lo menos una hora, prospectar a diario. ¿Para qué? Para desarrollar el hábito de la prospección. Y si yo logro hacer esto en forma diaria, y si un día no puedo una hora y puedo mandar un solo correo o hacer una sola llamada, es mejor que no hacer nada. Pero todos los días partir con alguna acción de prospección, ojalá durante una hora, pero si no se puede, lo que se pueda. Pero a diario, lo primero del día como prioridad, y eso te va a ayudar para ser constante y después ya va a ser en forma natural, casi que como lavarse los dientes, ¿cierto? Lo primero en la mañana, ¿no? Entonces,
crear hábito, ¿no?
Ese es el consejo. Bueno, para,
y la muchas respuesta veces... Muchas veces el tema de la hora también va a depender, ¿no?, del sector, ¿no? Porque si tú, a lo mejor tus clientes abren a las 6 de la tarde, tú no vas a poner a las 10 de la mañana a llamarlo, ¿no? Que muchas veces no, depende del sector, ¿no? De tu sector, a lo mejor.
Tal cual.
Si tus clientes abren a las 6 de la tarde, pues empieza a las 6, ¿no? Lo que te refieres con la primera hora, ¿no?
Efectivamente. Así como también mezclar los canales, porque el prospecto puede que le guste más que lo llamen, otro puede que le guste más responder el mail, otro puede que quiera que lo contacten por LinkedIn, porque cada prospecto o persona es diferente y le acomoda un canal diferente. Entonces, probar distintas formas de contactar y no creer que porque no respondió el mail está todo perdido, sino que podemos ir por otro canal y quizás ahí a él sea más cómodo también para contactarlo por esa vía. Eso es importante complementar también.
Vale. ¿Qué hago para que el miedo no me domine? Esto yo entiendo que es cuando te entra el pánico y yo, ¿no? O sales o te paralizas, ¿no?
Sí, pero el miedo te domina por un pensamiento que no te has dado cuenta que ha pasado por tu cabeza. Si no te has dado cuenta y ha pasado y ya sientes que te está dominando, fuerza que pase otro pensamiento. Di, pero qué cojones. Por ejemplo, me lo invento. Sí. Entonces, al final el dominio lo tienes tú. Dejamos que un pensamiento nos domine, pero ¿quién domina los pensamientos? Nosotros.
Claro, eso pasa muchas veces cuando estás antes de entrar un cliente, dice, ahora te llega el pensamiento que tú dices, que no te das cuenta, dices, este no me va a comprar. Ah, este yo,
qué,
yo, yo no
entro. Qué mala pinta tiene.
Y en este momento es cuando nos tenemos que dar ser conscientes, ¿no? De decir, venga, vamos para adentro.
Pero no es difícil porque dices, hostia, este tío qué pinta tiene. Y de pronto dices, hostia, ¿qué estoy diciendo? Vamos al lío, lo voy a vender, no sé qué, va a estar. Lo detectas, nos damos cuenta. Ahora que sabemos lo que es, ahora que os he contado que eso existe, veréis cómo os vais a dar cuenta.
Vale. Siguiente pregunta dice, ¿existe alguna manera de no sentir miedo?
Mira, le preguntaron a Mario Alonso Puig antes de que, espero que conozcáis, y además es muy experto, ¿no?, en neurociencia, le preguntaron si cuando salía, que además es un tío súper relajado, súper tranquilo y súper maravilloso, lo conozco personalmente, si cuando salía todavía a dar sus ponencias, pues sí, sentía miedo. Y él dijo, levantando el dedo, y el día que no lo sienta, dejaré de dar ponencias. Cuento, sentir miedo es útil. Lo que haces con ese miedo es justamente lo inútil.
Claro.
El miedo es una emoción ante algo que no sabemos si va a ocurrir. O sea, fijaros si es inútil.
Si es verdad o es mentira, o si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos quedamos una película, o te creas una película que vaya, que ni la de Rambo, ¿no?
Así es.
Así es. Vale. Y la última preguntita, a ver, dice, cuando sufro el miedo, ¿cómo lo puedo superar para que no me haga huir?
Bueno, la huida a veces no es física de salir corriendo, a veces es salirse por petenelas o a veces es esquivar lo que tenías que hacer, ¿no? O lo que te daba tantísimo miedo. Entonces, depende de lo que sea, pero tú eliges lo que haces con él. Depende de lo que sea. Si es alguna discusión, enfréntate a ella. Lo mejor para superar el miedo, sí, es enfrentarlo. Mira, Ricardo, en mi 50 cumpleaños, y tengo 52, un mes antes de mi 50 cumpleaños, de una manera fortuita y hablando con un amigo, jovenzuelo, le dije que le estuve comentando que a mí me daba pánico el agua y que ahora buceaba. Pero le dije que, por ejemplo, lo que nunca haría sería tirarme en paracaídas.
Ostras.
En mi 50 cumpleaños yo me tiré en paracaídas, tío.
Wow.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque quise vencer ese miedo. Una vez que te acostumbras también a vencer esos miedos y ver que después no ha pasado nada, incluso es una sensación adictiva.
Pasa que yo veo que es verdad, ¿no? Que es muy fácil, pero cuando estás en la situación, yo creo que te entra un canguele que tú dices, madre mía, que es de valiente, ¿eh? Enfrentarse al miedo.
Pero no te entra, lo provocas tú.
Claro, pero tú te crees, tú ves, yo me veo y me creo una película que yo me creo que digo, hostia, que es verdad, y enfrentarme al miedo, tú dices, madre mía, que parece que pues es real, ¿no?
También se entrena. Yo ya muchas veces digo, hostia, esto me da miedo, pues lo hago.
Hasta, ¿no? Pues el hábito ese de decir, venga, ¿no?
Ser un kamikaze, ¿no? Aprovechar esa adrenalina. No, a ver, que no corra peligro la vida, pero aprovechar esa adrenalina para algo positivo, ¿vale?
Venga, vamos con ella. Dice, primera preguntita. ¿Cuáles son las claves que te han hecho ser exitoso en tu profesión?
Buah, esa es buena. Las claves. Bueno, David, como siempre tenemos ese problema. Si me preguntas por mis errores, sale la lista, pero hablar de nuestras virtudes, yo creo que está muy focalizado al cliente, en poner el foco en ellos y adaptarnos a sus necesidades en todos los aspectos, incluso horario. O sea, Sería la clave, sería eso, orientación al cliente.
Orientación al cliente, no poner en el centro al cliente, ¿no? Ante todo, ¿no?
Sí, sí. Lo podríamos resumir ahí, sí.
Vale. Segunda preguntita, dice, de los tres pilares, ¿por cuál me recomienda que empezar?
Hombre, como supongo, no puede ser de construcción, no entiendo, pero supongo que hay un... No, si le he escuchado por ahí, el pilar maestro, ¿no? Hay un pilar que es el importante, me parece, ¿no? Bueno, pero sí hay que decantarse, por supuesto, lo de ser buena persona, con mucha diferencia. Eso es lo que nos empodera delante del cliente, que nos vean como ser como buena gente, eso es fundamental. Además, es que no va a mucha...
Es natural,
por supuesto,
como tú eres, ¿no? No hay con doble intención, ¿no?
Claro. Intenta mostrar,
¿no? Intenta mostrar algo que no eres, ¿no?
Efectivamente, ser natural es genuino. Además, ahora con las redes sociales, pero además yo no le tengo ningún miedo ni a poner. Si yo soy tal cual, yo vendo como vivo, vivo como vendo. Yo soy así de simple. Así de simple.
Vale. Y la última preguntita dice, ¿cómo genero pasión por vender cuando mi entorno es de mucha presión por alcanzar los presupuestos?
Sé de lo que me hablas. Yo llevo 20 años vendiendo, empecé como autónomo. Además, me acuerdo que a las 2 semanas de empezar, claro, te lo pagas todo absolutamente, ¿no? Me dice mi jefe que nos vamos a vender a Melilla. Digo, pero Melilla, ¿pero eso dónde queda? Melilla. Claro, págate avión, págate hotel, un dinero que tuve que pedir prestado. O sea, yo presión, si los que nos dedicamos a esto, lo llevas con naturalidad. Pero ¿cómo llevarlo? Pues tomártelo como un reto y el elefante trocearlo y focalizarlo. Si tienes un objetivo muy alto, dividirlo en pequeños. Yo lo hago por visita, yo ni siquiera por día. Yo sé al día lo que tengo que vender y cuando salgo de una visita que he vendido menos que lo que debería de la media, pues la siguiente y voy recalculando visita a visita en mi sector. Pero los vendedores, no sé, a lo mejor que venda iPhone en Manhattan lo tiene fácil, pero no sé, en mi caso no es. Yo vivo en Granada, aquí tengo dos empresas con mucha competencia que son líderes de mi sector precisamente. Y bueno, lo fácil es que nunca lo he tenido.
Ya, pero ellos no tienen una cosa que tú tienes, o que tiene tu empresa, que eres tú. Ahí está tu diferencial, como ha dicho antes.
No. Cualquier empresa, cualquier vendedor que sepa que la empresa, lo más importante que tiene es a esa persona. Sin lugar a dudas. Y mucho más en estos momentos, porque ahora el vendedor... Somos ese tentáculo que transmitimos la información de cómo está el mercado, del sentir de la calle, de las necesidades. Y si eso se eleva ahí arriba con esa información, quieren escucharla, pues es valiosísima. Y además escuchar a los clientes sus problemas, claro. Ahora son problemas reales, ¿eh? Ahora sí solucionamos problemas.
Dice, ¿por qué crees que hay vendedores que venden más y otros no tanto en las mismas condiciones?
Básicamente es un tema de actitud. La gente vende más por un tema de actitud. Lo decía Víctor Cooper, el valor de la persona, esa fórmula no la sabemos todos, ¿no? El valor de la persona es igual al conocimiento más habilidad multiplicado por actitud. Y yo, en una entrevista que le hice a Víctor, le decía, Víctor, que sepas que te he copiado. Como tú dices que todo el mundo hay que copiar aquí, yo te he copiado a ti la fórmula. Y la fórmula de Agustín, yo le dije, y esta es mi fórmula. En vez de V igual, V sub C, el valor de un comercial, es igual, abro paréntesis, a C de P, al conocimiento del producto, más H de V, las habilidades de ventas, cierro paréntesis, multiplicado por la actitud.
Bueno.
¿Qué pasa? Es verdad que tú tienes que mejorar en tu conocimiento del producto, en tus habilidades de ventas, que se adquieren con formación. Y yo pensaba que yo no me tenía que formar más, que yo ya sabía vender y ahora de repente toca formarme en habilidades digitales para poder vender de manera digital, porque si no, no vendo. Pero bueno, para poder hacer todo eso, o tengo una actitud positiva o no lo consigo. Y entonces la actitud es lo que me multiplica mi VDC, mi valor como comercial. Y eso, ¿por qué hay vendedores que venden más y otros que venden menos? Pues por un tema de actitud.
Actitud, yo creo que sí, actitud, compromiso, ¿no? muchas veces.
Sí, llámalo como quieras, pero es un poco de compromiso, de actitud y de todo, ¿vale?
Y la última dice, ¿cómo me mantengo motivado en esta época de pandemia?
Pues mira, chaval, chaval, que suena muy feo, ¿no? Pero aquí te digo lo que me dijo mi padre cuando me dejó en Madrid con 21 años, que ya, bueno, a tesituras de la vida, mi padre ya no podía mantenerme más en Madrid y me dijo, BLV. Le dije, papá, ¿qué? Es decir, búscate la vida. Nuestro trabajo como comercial, el estar motivado, depende de nosotros, no depende de fuera. Yo puedo intentar, dice, ¿cómo se tiene que motivar un equipo comercial? Sí, yo puedo hacerlo. Pero cuando una persona no quiere que se le motive, por mucho que el jefe haga, es imposible. Entonces, tienes que mantenerte motivado. Pues mira, búscate formaciones nuevas, búscate compañeros nuevos, aunque sea, entra en grupos de networking que tengan las mismas inquietudes que tú. Búscate un modo de esparcimiento, necesito irme a un gimnasio o a un saco de boxeo y pegarle tres palos, me da igual. Algo que te quite el cansancio y que te haga ver las cosas como son. Porque muchas veces el no estar motivado es porque estamos frenados emocionalmente y no vemos las cosas con claridad. O si no, te buscas a un mentor y te buscas a alguien que te eche una mano desde fuera. Porque a veces es muy bueno tener a alguien que te diga las cosas como son.
Claro. Es lo que tú dices, muchas veces el día a día nos come, los problemas nos comen y no tenemos esa perspectiva de ir hacia arriba y decir, mirámonos hacia arriba y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Porque muchas veces estamos con tanta historia, con tanto frente abierto que muchas veces tú dices,
totalmente,
que no sé por dónde meterle mano al elefante.
Absolutamente.
¿No? Ya está. Y la empresa, entiendo yo que la empresa lo mínimo que no te tienen que desmotivar, ¿no? Por lo menos.
Claro, la empresa lo mínimo es que lo que tienen que hacer es no desmotivarte para que tú puedas estar ahí a tope con el tema, con tu orientación al resultado y tu orientación objetivo de la empresa.